9:38. Como les decía, estábamos conectando ya a nuestro móvil tempranito nomás, Buen día, Tim, ¿cómo va todo?
¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo va?
Bien, bien, muy bien. ¿Usted?
Sí. Muy lindo. Se está poniendo muy lindo el día.
Sí, sí, ayer fue tremendo.
Sí.
30 grados, sí, Eva. Llegamos a 30 grados,
Sí, 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 sí. Yo pensé que a la mañana no se iba a llegar a tanto, pero realmente sí, se sintió.
Exacto, y hoy no, hoy vamos a llegar a mucho menos, pero de todas maneras va a estar muy agradable igual, muy lindo.
Sí, sí, ya está bastante despejado y bueno, ya va a empezar a calentar el sol, no como ayer, pero igualmente va a ser muy lindo el día también.
Exactamente. Bueno, Tim, ¿estás acá enfrente de la radio?
Sí, estamos cerquita de la radio, prácticamente son vecinos porque estamos en la UTED con el jefe local, Marcos Berlegui, para hablar de algunos temas pertinentes a esta área de la ANSES. Marco, buen día.
Buen día, chicos. Buen día, Jorge. Bueno, buen día a toda la audiencia. Contar un poquito cómo venimos trabajando este último tiempo. Creo que hemos recibido una estadística de la cantidad de personas en Bolívar que han recibido el ingreso familiar de emergencia, que totalizan 5.770 personas, lo que hace un total de, si uno lo multiplica por 3, que son la cantidad de índices que se han dado ya en esta secuencia de abril a agosto, son casi 173 millones de pesos que se han inyectado a través del Estado Nacional, la localidad de Bolívar.
¿Eso está en el partido, el número?
Todo el partido, sí. Después, para que se me diga, hay un total de 3.300 personas que son informales, que no es que no trabajen, sino que no tienen un trabajo en blanco. Y después se identifica entre personas que tienen asignación de universidad por hijo, progresada, etcétera, todos los que hacen a la línea monotributista categoría A y B. También, desde abril a la fecha, en el medio de abril, 202 empresas de Bolívar recibieron el ATP, lo que representaba una ayuda en el salario para 390 trabajadores, que ya ha ido disminuyendo. En el mes de julio, fueron 96 empresas y 470 trabajadores, lo cual implica que tiene que ver con la apertura que se ha ido dando, con la posibilidad de incorporar más otras actividades a la actividad en esta nueva normalidad, que han ido de alguna manera volviendo a la actividad comercial, a la actividad industrial, lo que indica que dejen de requerir la ayuda estatal, ¿no es cierto? Entonces, digo, claro, más o menos entre y lo que es ingreso familiar de emergencia y el ATP, Bolívar ha recibido entre los meses de abril y agosto la suma de alrededor de 225 millones de pesos en un lapso de 4 meses. Digamos, para las personas que necesitan ese dinero. Bueno, me parece que es un dato destacable el trabajo que viene haciendo el Estado Nacional por intermedio de investigaciones.
Bueno, es una decisión económica importante para la localidad, para las personas o las empresas que lo recibieron directamente, pero indirectamente para lo que es el movimiento de Bolívar, ¿sí? Porque esa plata, ese dinero, por lo general, y más en esta situación, queda en la localidad, en el comercio, en cualquier rubro.
Sin duda, yo destaco la implementación del programa fue muy rápido, recordemos que el 20 de marzo se decretó la pandemia, todo lo que ya conocemos, y ya en mayo estaban cobrando el ingreso familiar de emergencia a aquellas personas que la situación de encierro obligó a que muchas familias se vieran en una situación de vulnerabilidad, que no podían realizar su actividad normal y percibir un ingreso. Si bien la suma de 10.000 pesos por ahí es un paliativo, en este contexto, es una colaboración muy importante a los efectos del sostenimiento de la vida cotidiana de las familias, ¿no? Sumado a otro tipo de programas como lo que es la tarjeta alimentar, y con el resto de los programas que vino desarrollando el Estado Nacional, como la asignación de edad por hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo considero que es la pandemia nos hizo implementar programas que es probable que queden en el tiempo y ojalá que vayan disminuyendo porque cada vez menos personas lo necesiten, pero el Estado tiene que estar presente en estas circunstancias.
¿En Marcos hay alguna comunicación o información respecto a si van a seguir estos programas por lo menos por los próximos meses o el mes siguiente?
Claro, oficialmente no, se está hablando de la posibilidad de implementar el IFE 4, pero hasta el día de la fecha no tenemos
confirmación
al respecto.
Bien, y en lo que hace a la atención en la oficina, sigue siendo por turnos.
La atención en la oficina sigue siendo por turnos, nosotros tenemos todo un protocolo de ingreso en el establecimiento, que bueno, se ha desarrollado a través de las oficinas de ANFED, muchas personas que vienen acá sin turno también son atendidas, se les da un turno para que vengan otro día, o si están dadas las condiciones y las posibilidades en el momento, porque no hay gente dentro de la oficina, son atendidas en ese momento a través del turno espontáneo. Sabemos que es un momento muy complejo y que el organismo colabora mucho con las familias, con lo cual estamos predispuestos para poder atender a la gente, tanto el personal, tanto los trabajadores del organismo que están absolutamente predispuestos, pero siempre en este contexto estamos interpretando las medidas sanitarias en protección de las personas y de los trabajadores y personal, las personas que trabajan en el organismo.
¿La atención es menor a tiempos normales? ¿Cómo lo consideras? ¿Cómo la...
A mí me tocó ingresar en el organismo con la pandemia decretada, ¿no? En la emergencia sanitaria, con una normalidad que no es lo mismo. Por lo que me cuentan los compañeros, absolutamente distinta del salón permanentemente lleno. Bueno, hoy el salón vacío y solo en los bordes de atención una persona y el personal. Es diferente. De todos modos, durante el mes de agosto hemos logrado atender a 600 personas entre turnados y turnos espontáneos. Con lo cual, así todo con esta dificultad que genera, porque obviamente se han tenido muchas personas, muchos que estadísticamente estamos muy bien.
Recordamos cómo hay que hacer para solicitar el turno.
El turno lo sacan a través de la página de internet de ANSES. Hay una solapa que se llama turnos, y ahí, de acuerdo al tipo de trámite que deciden desarrollar, le va a dar un turno. Y algunos turnos, que a veces, como tenemos un horizonte de turno acotado, el sistema de turnos de acá 15 días, hay algunos trámites que el protocolo, por ejemplo, lo que es jubilaciones y pensiones, no se dan más de 2 turnos por día, para no mezclar por rango tal de las personas. Entonces, por ahí, cuando la persona va a sacar un turno, el sistema no le da y inyecta las 24 horas. Porque quiere decir que en esos 15 días, los 15 días de la semana, ya están aprobados la totalidad de turnos. Entonces, no tengan miedo, acérquense, consúltenme en la oficina de la puerta, pregúntenme, y en todo caso, nosotros vamos a tomar su número de DNI y vamos a tratar un turno nosotros y lo vamos a llamar luego para con la idea, porque por ahí una persona no puede estar toda la vida intentando entrar a la página para sacar un turno. La idea es facilitar esta cuestión, y de la que hacemos, le tomamos los datos muchas veces y le sacamos con nosotros.
El arco de último, pero crea, ¿cómo está la situación? Se lanzó hace muy poquito y le hemos hablado, una nueva línea.
Sí, se lanzó una nueva línea, está en etapa de inscripción, todavía no están los sorteos. Fundamentalmente, la directora de vivienda, Federica Mariones, está muy encima de la tramitación, con la cual esperamos que prontamente puedan ser adjudicados y muchas familias de Bolívar puedan acceder a los créditos para poder cumplir con sus sueños de la vivienda propia, ¿no es cierto?
Bien, con un cambio importante que tiene que ver el tema del UVA, ¿no? Que no va a regir.
Bueno, el otro día aquí los adjudicatarios del plan de 181 viviendas que están en la zona de Calcuturón, frente al cementerio, se le dio la opción de cambiar la opción de un crédito tradicional, de crédito UVA a un crédito tradicional, lo cual todos sabemos que el UVA fue lamentablemente un crédito que no sirvió, que terminó complicando más a las personas porque la cuota aumenta de acuerdo a índice de inflación, una serie de índices de variación del dólar, que terminaban elevando la cuota y a momentos realmente muy grandes. Bueno, tenemos el sistema tradicional que varía de acuerdo al índice de variación salarial, bueno, difiere muchísimo y es más beneficioso para el vecino, para el adjudicatario, ¿no?
Bueno, seguramente no sé si están los números, pero la mayoría de las familias ha elegido el plan tradicional, ¿no?
Yo no tengo los números todavía, pero intuyo que sí, sería lo más lógico, ¿no?
Claro. Marco,
¿no
tienes algo más que
no hayamos visto? No, pero voy a agradecerle la visita y, bueno, comentarle a la gente que por ahí pedir disculpas, que alguno el sistema por ahí es un poco, a veces, complejo, el tema de sacar un turno y tener que obtener un impuesto, bueno, nosotros sepan que estamos a disposición para poder atender los reclamos y cualquier futuro de consulta, acérquense a la puerta y yo personalmente o alguno de los chicos se la va a sacar o le va a tratar de alguna manera de darle una mano para resolver su problemática.
Gracias, Marco.
Perdón, gracias.
Bien, Jorge, pasó la palabra de Marcos Pierley, pues de ANSES, hablando de diferentes temas que hacen a la administración de ANSES y, bueno, haciendo un repaso general de lo que vienen trabajando.
Perfecto. Bueno, Tim, tenemos un contagiado más de COVID-19.
Sí, bueno, de las 20 muestras, ayer también, el segundo día consecutivo, que se hicieron los separos en tanto lo que es Bolívar, Rampilleta y Pirovano, sí. 20 muestras, una arrojó resultado positivo, que se trata de una persona que está viviendo en Bolívar hace 3 años y es de Carlos Casares, sí. Pero bueno, he tomado el caso como un caso bolivarense, ¿no?
Exacto.
Así que tomamos un caso positivo más dentro de esas 20 muestras, un caso que tenía relación con un contacto estrecho, así que bueno, veremos sí. Ahora cómo sigue la huella para ver qué pasa, ¿no?
Otro de los casos que ingresa como sintomatología
sí.
Y termina siendo contacto estrecho.
Exactamente.
Ya habíamos tenido uno con esa situación.
Sí, eso. Sí, se repitió esa misma situación. Así que bueno, veremos qué pasa, Jorge, en el día de hoy.
Bueno, por eso, discúlpame que te interrumpa.
Sí.
Pero voy a ser muy reiterativo. Voy a seguir insistiendo en decir que hay que preguntarle a la persona que tiene coronavirus si permite que se difunda su nombre y apellido. Porque quizás sí, sí, sí. Esta persona, como la anterior, que en realidad la anterior no fue así, pero bueno, no importa. Esta persona, si hubiese enterado de que la otra a la cual a él lo contagió, tenía coronavirus, porque quizás ni se enteró, hubiese ido antes y lo hubiesen hisopado, lo hubiesen aislado, o sea, nos hubiésemos ahorrado y el hospital, la gente de salud se hubiese ahorrado todo el trabajo que tiene que hacer ahora con respecto a la huella epidemiológica de este nuevo paciente.
Yo creo que inclusive hoy por hoy ya tendría que cambiar esa situación, porque antes, por ahí cuando uno era COVID, en un comienzo se estigmatizaba mucho más, hoy creo que ya es más normal, no está tan mal visto, que nunca tendría que haber sido así, por supuesto, ¿no? Pero digo, me parece que es más normal saber que hay un contagiado, tener empatía y demás. Creo que se tendría que dar a conocer esos datos.
Claro.
No lo digo para saber uno, porque nosotros en realidad estamos en el medio y muchas veces sabemos los nombres y los apellidos. Sí. A mí le digo, no me cambia, digo, pero es muy importante, como vos decís, saber para establecer esas cuestiones, porque quizá después pase lo que pasó como en esta oportunidad, ¿no? Podemos claro. evitarlo eso.
Claro, porque aparte insisto en una cosa, ¿no? Estamos en una ciudad chica. Entonces, ¿cuál es la sí. filosofía? Aparte de que, bueno, no se puede porque la ley no lo permite, pero si sí. vos le haces firmar ante escribano público un permiso, se puede. Pero más allá de eso, ¿sabés cuál es la filosofía de algunos? No, pero la gente se entera igual.
Sí.
A ver, sí, primero, la gente se puede enterar de cualquier pavada. Como sigue, sí. por ejemplo, se sigue insistiendo de que a la persona de 45 años que ingresó al hospital sintomatológicamente estuvo en terapia intensiva. No estuvo en terapia.
No,
me siguen preguntando. ¿Cómo está el que está en terapia o que estaba? No estuvo nunca en terapia. Nunca estuvo en terapia intensiva. A ver si les entra en la cabeza. Entonces, así como te dicen eso, te dicen que tiene coronavirus Juan Pérez, cuando Juan Pérez no es, es Pablo Pérez. Por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
Estamos dando un ejemplo, por supuesto, ¿no? Entonces,
esto me hace acordar,
a otra época, cuando yo le insistía al municipio de que tenía que divulgar las obras que hacían en un sector porque el otro sector de la población no se enteraba, y ellos me decían, sí, sí, se entera, y no se enteraban nada. Bueno, esto es lo mismo. Hay gente que no se entera de que es fulanito de tal. Directamente, no se entera porque no... Yo, por ejemplo, yo no sé el nombre y apellido de todo lo que se... Porque no me interesa el nombre y el apellido.
No, tampoco, pasa por ahí. No, por supuesto.
Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo que puede pasar con este hombre, puede haber pasado con este hombre de 28 años.
Exactamente.
No se enteró de que una persona que había estado con él tenía coronavirus, no recurrió hasta que no tuvo síntomas.
Claro.
Entonces, insisto con el tema de la divulgación. Pero bueno, no sé, quizás nos hagan caso como nos hicieron caso con el tema de salir a
concientizar.
Exactamente. Dentro de 2 meses nos harán caso, no sé, qué sé yo, cuando tengamos más casos de coronavirus. No
por
sé.
Eso por eso también es destacar cuando la mujer policía, que seguramente le está... Si no se lo hicieron, le están por hacer nuevamente el hisopado para ver si tiene el alta. Ella misma salió en las redes a decir que tenía coronavirus.
Pero claro.
El mismo grupo de la familia de Pirovano también. También eso ayuda, digo. Porque lo hacen de motus propio.
Lógico.
Y es importante.
Lógico, es que es así. es la forma. Me parece a mí que... A ver, no estamos criticando, estamos sugiriendo... Que nos parece que la mejor metodología sería esa. Analícenlo de nuevo. Pero acá no pasa, ni siquiera pasa por el lado de la salud, pasa por el lado de lo legal. Porque a mí cuando yo hablé con gente de salud me dijo, y eso hay que ver qué legales que dice. Claro, el tema pasa por legales. Bueno, legales, a ver, sintonice un poquito más. ¿Cuál es la lógica? Porque en este país parece que las lógicas no existen, ¿viste? Decimos, por ejemplo, no hay que ahorrar en dólares, la moneda argentina, y después el jefe de gabinete ahorra en dólares, el ministro de no sé qué ahorra en dólares. Entonces estamos todos locos, somos estúpidos, nos toman por estúpidos.
No, claro, tal cual, sí. No, es terrible eso, sí.
No digan nada.
Claro.
No tienen por qué decir, hay cosas que hay veces que los políticos se largan a decir... que no tienen por qué decir nada, ni opinar nada.
Pero no, tal cual, más vale callarse la boca.
Claro, mañana callate la boca, hacete el bobo. Pero no quieras tratar de tomar de estúpido a los demás cuando después se van a enterar de qué es lo que están haciendo tu gente, por detrás tuyo, o adelante tuyo, no sé.
Sí.
Qué sé yo, va. Bien, qué bárbaro, Bien, ¿qué más tenemos, Tim?
Bueno, tenemos, y esto también tiene que ver con el coronavirus, hoy iba a estar llegando a Bolívar un funcionario de desarrollo social, creo, que corresponde al movimiento Evita, es una persona muy muy cercana al pueblo Larroque.
Perdón que te interrumpa para dar el nombre y demás y el cargo. Es Federico Hugo, que iba a llegar hoy al mediodía, que es el secretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Exactamente, que es responde al movimiento Evita, ¿no?
Exacto.
Iba a llegar a Bolívar hoy, pero porque anda una especie de gira, yo también lo entiendo por ahí la función, pero en este momento, y por decisión del intendente, no permite el ingreso de funcionarios por esta situación, lo cual me parece totalmente atinado.
Sí, está bien.
No es que no quiero que venga esta persona, puede venir, pero digo, me parece que no es el momento. Entonces, no va a estar llegando a Bolívar en el día de hoy, como por ahí se pensaba ayer. Así que bueno, digo, tiene que ver también con el tema del cuidado, es un funcionario que está en diferentes lugares, que anda de una ciudad en otra, haciendo su trabajo seguramente, no digo que no, pero bueno, tiene que ver por ahí con cuidar un poco lo que es la llegada de gente de otro lugar, ¿no?
Exactamente. Bien, último día del invierno que estamos al aire, Tim, con vos.
Sí, es cierto, realmente, y último día de la cuarentena, ¿no? Casi, prácticamente.
No, tenemos tres semanas más.
Bueno, pero digo, antes del anuncio es el último día, supuestamente va a ser hoy, en principio al mediodía, con mensajes grabados, aparentemente van a ser individuales.
Sí, va a ser todo separado.
Claro, así que bueno, anunciarán una nueva extensión, con algunas aperturas, sobre todo lo que es en Cava, ¿no? La ciudad realmente ha bajado muchísimo el porcentaje de contagios. Inclusive Santa Fe ha superado los contagios de ciudad. Entonces, realmente...
Está complicado igual, Rosario.
Rosario ahora también.
El Rosario está muy complicado con el tema de las camas de unidad terapia intensiva.
Sí, el otro día también en Jujuy tenían un fallecido cada dos horas. Bueno, hay algunas provincias complicadas y provincia de Buenos Aires, por supuesto, también, ¿no? Que antes eran muy parejas el tema de contagios. No. Con Capital, no recuerdo, pero si fue el día miércoles, creo que Capital tuvo cerca de 1,000 contagios y provincia de Buenos Aires 6,000.
Sí, sí,
que fue ese día que Santa Fe superó a la ciudad de autónoma. Así que la ciudad autónoma está viendo también empezar a liberar un poquito más.
Pero la culpa la tiene la ciudad autónoma de Buenos Aires.
Claro, ahora no sé qué van a decir, porque realmente...
Que se van, que salen de la ciudad autónoma de Buenos Aires y desparraman por todo el país el virus.
Claro. No.
Son malos, son muy malos, Tim, son muy malos. Por eso le vamos a sacar un poco más de plata.
Claro, no, eso es un disparate.
Yo no sé a dónde, no entiendo a dónde quieren llegar.
No,
¿Piensan que con esto van a ganar las elecciones? ¿Por qué hacen este tipo de cosas? Porque le sacan más plata, más recursos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, entonces va a poder hacer menos, y va a asistir menos gente, entonces, ¿viste cómo asiste menos gente? Lo van a votar menos. Es al revés, muchachos. Lo están victimizando a Rodríguez Larreta. Lo están victimizando. Si llegaban al 20% con suerte en Cava, van a llegar al 5%.
No, totalmente, sí. En realidad le están haciendo un favor a Larreta.
Sí. Indirectamente, le están complicando la vida por un lado, pero le están haciendo el favor para las próximas elecciones del año que viene.
Sí, sí, se está convirtiendo en jefe de la oposición claramente, ¿no?
No sé, yo no entiendo, insisto con esto, ¿no? No entiendo el razonamiento de muchos políticos o de la mayoría de los políticos, sobre todo los que están en el poder.
Sí, realmente, y más en una situación como la que estamos, ¿no?
Sí, no sé, pero bueno. Es como dicen, ¿no? Por supuesto, Alberto cada vez es más cristinista que Cristina.
Sí, totalmente.
Bueno, ¿qué otra cosa, Tim, se me escapa?
Bueno, lo último, que el lunes, seguramente vamos a estar ahí, la marcha de enfermeros autoconvocados que adhieren a una movilización nacional, iban a entregar en la marcha que va a salir del playón del ferrocarril, uno supone por toda la avenida, y van a terminar en el hospital. Ese lunes, a las 10 de la mañana, cuando pasaban por la San Martín, iban a entregar un petitorio al intendente.
Sí.
En realidad lo que hicieron fue entregarlo antes.
Ya lo entregaron.
Creo que fue el día de ayer.
Porque yo lo tengo, porque me lo mandaron, pero lo tengo con fecha 21 de septiembre.
Lo que pasa es que se iba a entregar el 21.
No le cambiaron la fecha.
Claro, no le han cambiado la fecha, pero como algunos
justamente enfermeros iban a estar en Pirovano cubriendo a personal de salud por la situación que se dio, y no iban a estar todos y demás, prefirieron desdoblar y adelantar la entrega del petitorio al intendente, y el lunes sí iban a hacer la, la movilización, en donde piden puntos de todos los enfermeros a nivel nacional y también cosas puntuales en Bolívar, así que bueno, veremos qué pasa con esta marcha.
Está bien. Después vamos a leer el comunicado porque es extenso, un poco extenso.
Sí.
Pero lo que sí podemos agregar a todo esto, con respecto a lo que tiene que ver con los médicos y demás, que se reglamentó la ley 27.548, la ley Silvio, la ley que armó, que proyectó precisamente Valibuca, ¿no? Exacto.
Claro. Sí, se terminó reglamentando la ley que Silvio, que es en homenaje al primer enfermero fallecido por COVID, y que tiene que ver con proteger al personal de salud y al personal esencial, dando esta pandemia, así que bueno, finalmente fue reglamentada.
Exactamente, exactamente. Bueno, Tim, ¿nada más entonces?
Nada más por el momento, Jorge. Bueno. A disfrutar del día, del fin de semana, con los cuidados pertinentes, y nos reencontramos el lunes.
Exactamente. Feliz fin de semana de invierno, y buena llegada de primavera del lunes, ¿eh?
Ojalá, igualmente, Jorge. Un abrazo.
Nos encontramos en la próxima primavera. Chau, chau.
Dale, hasta luego.
Marcelo Tim Alonso, así se dice, nuestro móvil.